será a las 11:30. Ahora sigan en su sintonía en La Cope. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, lo último, cumbre de líderes europeos sobre energía. España y Portugal han logrado que la Unión reconozca un trato especial para ambos. Podrán gestionar de forma individual los elevados precios de la electricidad, pero siempre de forma temporal. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha destacado que España tiene una mezcla energética con una alta proporción de energías renovables y muy pocas interconexiones con Europa. Hace unos minutos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoraba el acuerdo.
Lo que podemos calificar como la excepción ibérica a las normas actuales. Es decir, España y Portugal, a partir de hoy, podremos poner en marcha medidas excepcionales, acotadas en el tiempo, lógicamente, para reducir los precios de la electricidad a nuestros consumidores, a nuestra industria y a nuestras empresas.
Segunda clave, no ha habido acuerdo entre el Gobierno y la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, la convocante del paro de transportistas. Seguirán con el paro nacional indefinido. Según ellos, el acuerdo de la pasada madrugada entre Moncloa y el Comité Nacional del Transporte no cubre las pérdidas que tienen mensualmente. Hace un rato, la ministra Raquel Sánchez defendía en La Sexta el pacto que contempla ayudas por 1.000 millones de euros.
Todo lo que han planteado está recogido en ese acuerdo y es más, también yo me remitía, porque es importante señalarlo, al Real Decreto Ley que se convalidó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Tercera clave, coronavirus. La incidencia acumulada ha vuelto a subir 25 puntos hasta los 461 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica 72.000 positivos y 339 muertos desde el martes. La situación en los hospitales mejora, tanto en planta como en UCIs. En cuanto a las medidas, Galicia es la única comunidad que mantiene restricciones más allá de la obligatoriedad de llevar mascarilla en interior. Hoy, la Xunta, por ejemplo, ha decidido prorrogar el uso del certificado COVID para entrar en residencias de mayores.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Respeto y justicia. Es lo que piden las víctimas del terrorismo que están cansadas de ser utilizadas por la política. No pueden más, pasan los años y siguen sin entender las decisiones del gobierno respecto a los presos de la banda terrorista y su brazo político, Bildu. Se sienten completamente engañados.
Después de estos años de gobierno, pues bueno, hemos visto como constantemente y sistemáticamente lo que se nos contó al principio de la legislatura, pues no se va cumpliendo, nos van traicionando sistemáticamente pues muchas cuestiones y creemos que ya es el momento de tener que salir a la calle a reivindicar eso, ¿no?
Es Miguel Folguera, delegado de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se sienten abandonados porque en el último año ningún miembro del gobierno se ha reunido con ellos para hablar de la situación de las víctimas. Además, son muchas las razones por las que salir a la calle y protestar.
Se ha derogado la política de dispersión, se han flexibilizado los terceros grados, hemos visto cómo quieren hacer una ley para descontar penas de Francia donde 48 terroristas verían acortadas su instancia en prisión. Y bueno, sobre todo lo último, la gota que ha colmado el vaso, es como hemos visto el trato que hay entre instituciones penitenciarias con los portavoces de ETA.
Por todos estos motivos, y bajo el lema "No todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas del terrorismo", la UBT ha decidido salir a la calle mañana sábado en Madrid. Será a las 12 en la Plaza de Colón, y esperan que haya una concentración masiva.
Yo espero que, como siempre, los ciudadanos no nos dejen solos, nos ayuden a llevar esa bandera de la dignidad, como en tantas ocasiones han hecho. Yo cuento con que la Plaza de Colón va a estar a reventar con esos ciudadanos que siguen apoyando a las víctimas del terrorismo.
Para que te hagas una idea, 202 etarras han sido acercados a cárceles del País Vasco o Navarra, 97 de ellos con casi 300 víctimas a sus espaldas. Hoy vamos a hablar de y con las víctimas del terrorismo y de la importancia que deben tener en esta sociedad. Durante los 50 años de existencia de ETA se han cometido 3.517 atentados en los que la banda asesinó a 860 personas. De todos ellos, todavía hay 379, casi la mitad de los asesinatos sin resolver. Por eso el verdadero relato es tan importante tanto para ellos como para las víctimas, sus familias.
Existe una clara e intencionada voluntad de trasladar una historia que no fue. Todo lo que ellos ahora denominan relato, que es una memoria adulterada en relación con el terrorismo nacionalista de ETA. El PNV se aferra al relato porque sabe que la historia veraz y real de lo ocurrido no les va a dejar en buen lugar. Y Bildu, que es el heredero de Batasuna, necesita ser blanqueada para poder seguir haciendo política. Por eso se aferran al relato y se olvidan de lo que es la historia real de lo acontecido.
María San Gil es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros. Ella sabe mejor que nadie de lo que habla. Estaba junto a Gregorio Ordóñez, aquel líder del PP de Guipúzcoa, teniente alcalde de San Sebastián, en el instante en el que le mataron. Asegura que la batalla política fue clave para acabar con la banda.
Carlos ha sido testigo directo y víctima de lo que él pone en su título, que es ETA y el nacionalismo excluyente. Él ha sido víctima de los dos, tanto de la banda terrorista como del nacionalismo excluyente. Así que nadie mejor que él para contribuir a aportar veracidad, autenticidad y sinceridad a lo que ha ocurrido en los últimos años en la historia del País Vasco.
María firma el prólogo de un libro titulado La batalla política contra ETA, editado por Almuzara. Ese Carlos es Carlos Urquijo, exdelegado del gobierno en el País Vasco. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué papel jugó la política contra ETA durante todos estos años en distintas fases?
Pues la verdad es que jugó un papel muy importante y lo jugó de manera especialmente importante hasta marzo de 2004. Y explicaré por qué establezco esa fecha como límite entre dos momentos importantes, ¿no? Entre los que se combatió a ETA desde el Estado de Derecho y también políticamente desde los partidos constitucionalistas, y cómo a partir de esa fecha pues ese combate político se acabó, ¿no? Hasta el año 2004, especialmente los gobiernos de José María Aznar, y especialmente el último, el que tuvo mayoría absoluta, puso en marcha una panoplia de leyes, como dijo él, para acabar con ETA con la ley, pero con toda la ley. Y aquello, pues bueno, fundamentalmente la ley de partidos, que permitió que en marzo de 2003 pues el brazo político de ETA fuera ilegalizado, ¿no? Pero después, en 2004, cuando ETA prácticamente estaba derrotada desde el punto de vista policial y, por supuesto, desde el punto de vista político, pues el presidente Zapatero decidió desactivar esa política de lucha total contra el terrorismo y contra ETA, y bueno, pues resucitó a la banda armada a través de sus distintas marcas, primero del Partido Comunista de las Tierras Vascas, después de Acción Nacionalista Vasca, y ahora, pues con la ayuda de Pedro Sánchez, desgraciadamente el proyecto político de ETA, que no es otra cosa que el proyecto independentista del País Vasco y, por tanto, la ruptura de España, es más influyente que nunca, ¿no? Yo creo que podríamos decir que Sánchez, de algún modo, ha extendido a ETA una especie de certificado de limpieza de sangre democrática, y hoy ETA, que es lo mismo que decir EH Bildu, es un partido de Estado y un partido de gobierno.
Es imposible ponerse en el lugar de las víctimas. Es imposible, absolutamente, por muy cerca que se haya estado, ponerse en el lugar de esas viudas, de esas hijas, de esos esposos. ¿En qué cabeza cabe lo que se está haciendo? ¿Tiene alguna lógica, aunque sea egoísta? Te intentas poner en el lado del otro y lo consigues entender, Carlos.
Bueno, yo no se lo encuentro, salvo en un caso, en el caso de Rodríguez Zapatero, quizá la vanidad, y en el caso de Pedro Sánchez, pues su instinto de supervivencia, ¿no? Él ha preferido sentirse más cómodo y pactar su permanencia en la Moncloa con quienes quieren romper España, con los independentistas catalanes, ha indultado a los golpistas de allí, que protagonizaron el golpe en octubre de 2017, y ha preferido pactar con el nacionalismo, eso que se llama democrático, del PNV, y con el nacionalismo que sustentó a la organización terrorista ETA, que ahora está en EH Bildu. Yo por eso, hoy también me preguntaba un compañero vuestro si yo soy antinacionalista, y no he respondido a la pregunta, pero he dicho que yo, desde luego, creo que el nacionalismo hay que combatirlo absolutamente, sin ningún complejo, porque es una ideología absolutamente perniciosa. Cuando avanza el nacionalismo, lo que hace lo que supone es un retroceso de la libertad. Y lo dijo muy bien hace unos años alguien que no es sospechoso de ser un hombre de derechas, que era François Mitterrand, ¿no? Cuando dijo aquella frase famosa en el Parlamento Europeo de sí. El nacionalismo es la guerra. Lo estamos viendo en Ucrania y aquí lo hemos vivido en España, lo hemos visto en España, en el País Vasco y en el conjunto de España, cuando la consecuencia del nacionalismo se llamaba ETA.
Los políticos no aparecen por generación espontánea, ¿eh? Cuando hablamos de esa cesión de, muy para muchos, traición, hablamos de Bildu, Batasuna, casi, entre comillas, como partido de Estado, hay mucha gente que vota a un lado y que vota a quien pacta con esos partidos de Estado. Se está perdiendo el relato, la famosa frase del relato, en la sociedad, no solo entre algunos políticos, Carlos.
Bueno, absolutamente no. Y por eso yo creo que fue una de las razones principales por las que yo me decidí a escribir este librito, ¿no? El dejar un testimonio, uno más, pues contra, no voy a decir contra la desmemoria, sino contra la memoria falseada que nos quieren imponer, ¿no? Esa memoria que habla de la teoría del conflicto y que aquí se enseña en los colegios del País Vasco con absoluta normalidad, ¿no? Que había estaba mal matar, pero algunos tenían razones para matar, ¿no? Se explica de ese modo, y las personas que van a dar testimonio en los colegios, pues está el fundador de ETA, por ejemplo, o está una abogada como Jenny Goicoechea, ¿no? Y por eso creo que es muy importante el dar testimonio también contra ese blanqueamiento permanente que está realizando el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Blanqueamiento, y como decía Miguel Folguera, que le he escuchado antes, uh-huh, la traición absoluta a las víctimas del terrorismo y a la gente decente, decente en definitiva, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2018, en septiembre, cuando apenas llevaba tres meses Marlaska frente al Ministerio Interior, la UBT se reunió con él y saludó, la posición de Marlaska, porque les dijo que solo se iban a acercar al País Vasco presos sin delitos de sangre, ¿no? Y hoy, tres años y medio después, todos los presos de ETA están en el País Vasco y además están aquí gracias a la prevaricación del gobierno. Yo creo que podemos decirlo así, porque es que el artículo 90 del Código Penal, que es el que establece los requisitos para la libertad condicional, aparte de que el preso tiene que haber cumplido una determinada cantidad de la pena y estar en tercer grado, dice que tiene que haber abonado la responsabilidad civil a la víctima, en este caso sería el Estado, quien de forma subsidiaria la asumió. Ninguno lo ha hecho, y tiene que haber colaborado también activamente con las autoridades, en este caso el terrorista ETA, para la detención de otros terroristas, para el esclarecimiento de los crímenes sin resolver, que como tú decías al comienzo, son más de 350. Y ni un solo preso de ETA ha colaborado jamás con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes que todavía no tienen autor conocido. Por eso creo que es tan importante el denunciar este blanqueamiento, ¿no? Y no solo eso, lo último también, la transferencia de la competencia de prisiones al gobierno vasco para que y lo estamos viendo cada semana, acelere la salida de charras a la calle. Y no solo eso, sino que incluso ha creado una agencia que se llama Aukerak, que tiene 17 empleados que se van a dedicar a ayudar a estos presos a encontrar trabajo y a encontrar vivienda. Hace dos semanas todavía se recibió en el municipio de Berango, que está gobernado por el PNV, a un etarra, a un tal Aguinaga. Es decir, no se persigue tampoco un solo recibimiento. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber razones para manifestarse frente a este gobierno traidor, ¿no? Es que lo extraño sería quedarse en casa.
La batalla política contra ETA. Lo edita Almuzara. lo firma mi amigo Carlos Urquijo. Carlos, gracias y mucha suerte. Valiente.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, Carlos. 6 de mayo de 2001. Es una tarde primaveral en Zaragoza. La ciudad se prepara para ver a su equipo disputar un nuevo partido de liga en la Romareda. Juegan contra el Numancia, en un encuentro que no ha despertado el interés de muchos seguidores que prefieren verlo desde casa, pero no es el caso de Manuel Jiménez Abad, presidente del PP en Aragón, que no faltaba nunca a su cita del domingo. Ese día, acompañado de su hijo, recorría las calles cerca del estadio. Eran las 7 menos 20 de la tarde cuando alguien se cruza por el camino.
Bueno, el domingo era un domingo cualquiera, que había partido en la Romareda, mi padre y yo pues éramos forofos del Zaragoza, y habitualmente pues lo que hacíamos era subir andando, siempre aprovechábamos ese tiempo para charlar. De hecho, pues íbamos andando cuando un desalmado se acercó por la espalda y le descerrajó 3 tiros, 2 en la espalda y 1 en la cabeza.
Es Borja, su hijo, que estuvo en la linterna con nosotros hace algo más de un año. Es increíble cómo cuenta esa entereza que tan solo las víctimas tienen con todo lo que les ha ocurrido en la vida. Borja sigue recordando cada uno de los segundos que estuvo cerca del cuerpo de su padre. Fueron segundos interminables, eternos.
En aquel momento para mí desde luego se hizo la nada, como te puedes imaginar, el horror. Yo gritaba alrededor de mi padre, sin atreverme a tocarlo, hasta que los dueños de un bar pues se acercaron y vinieron a socorrerme. Decirte que aquel tiempo desde luego se me hizo una eternidad, aunque luego todo el mundo me ha dicho pues que fue muy poco tiempo el que estuve junto a mi padre, ¿no?
Lo que iba a ser un domingo de fútbol se tiñó en sangre, rabia, dolor. Borja, desesperado, se llegó incluso a encarar con el pistolero de ETA, que huyó corriendo, demostrando en el fondo lo que son: unos cobardes y unas ratas. Para él es imposible olvidar la cara del asesino de su padre y el sonido de cada uno de los tiros que acabaron con él.
Ese sonido desde luego se ha quedado grabado, igual que pues la mirada de ese asesino que me miraba impasible cuando se iba corriendo. Y sí, es un sonido ensordecedor que todavía lo recuerdo y lo tengo en la mente, ¿no? Sí, no te voy a engañar.
Su padre iba sin escolta. Borja nos cuenta que fue por no molestar. Era tremendamente austero, escrupuloso con el dinero público, y le había parecido un exceso sentirse tan importante. Era su forma de ser. Han pasado 21 años de un asesinato que a día de hoy todavía sigue sin esclarecerse.
Es una herida sin cerrar, esa es la realidad. Y toda la familia, desde luego, estamos deseando pues que se aclare de forma definitiva este tema y se juzgue al asesino y los que cooperaron con el asesino de mi padre. Desde luego, no puede quedar lugar a la impunidad. Al final, las víctimas del terrorismo han dado su vida en nombre de unos valores, de un Estado de Derecho, y es importante, yo creo, ¿no?, que el Estado de Derecho trabaje hasta el final para tratar de arrojar luz.
30 de julio de 2009, jueves, Palmanova, Mallorca, hacía sol. En segunda línea de playa se encontraba la oficina de denuncias de la Guardia Civil. Dentro, los agentes Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva. Tenían 28 y 27 años. Eran casi las 2 de la tarde. El siguiente turno estaba a punto de llegar, así que los dos salieron del cuartel. Se subieron al coche oficial, un todoterreno Nissan Patrol, que llevaba aparcado enfrente del edificio toda la mañana. Cuando se meten en el coche, no les dio tiempo ni siquiera de avanzar un metro.
Pues hemos escuchado una explosión muy fuerte y a la vez todo el edificio ha retumbado, todo el edificio, y después ya hemos empezado a ver llamas, y había un camión de reparto de cervezas que nos tapaba la visión, pero cuando lo han quitado hemos visto que estaba ardiendo un todoterreno de la Guardia Civil, y hemos visto que estaban intentando reanimar a una persona.
Una bomba Lapa acabó con la vida de Carlos y de Diego. ETA lo había vuelto a hacer. La explosión fue brutal. Se escuchaban las sirenas de los bomberos, policía, ambulancias. Carlos era de Burgos, pero llevaba un año en Mallorca. Diego acababa de incorporarse. Estaba haciendo prácticas y ese mismo día se estrenaba en el cuerpo. Antonio Salva es su padre y recuerda perfectamente cómo fue aquel trágico 30 de julio de 2009.
Me acuerdo incluso que a la una mi hija Leticia me llamó por teléfono y me dijo que había habido un atentado y yo le dije, eso es imposible, en Mallorca es absolutamente imposible. Me dijo, no, pues ha habido un atentado con bomba y tal. Bueno, a partir de aquel instante empecé a marcar el móvil de mi hijo que no me daba respuesta, no me daba contestación. Después de esto, a las 3 en punto exactamente recibí una llamada del médico de la comandancia de la Guardia Civil que habíamos trabajado juntos y me dijo, Tony, es tu hijo.
En la tarde de ese día los agentes encontraron otra bomba en otro coche, estaba programada para explotar al día siguiente y consiguieron desactivarla. Antonio recuerda que fue él quien animó a su hijo a meterse en la Guardia Civil, pero cuando le preguntan si se arrepiente, lo tiene muy claro.
No, porque es lo que él quería. Y si una persona quiere una cosa y muere en el intento, pues chapó. Lo que no puede ser es que nos arroguemos ante unos posibles enemigos. O sea, esto es como si tú dices, no voy a subir a un avión porque se estrella. Si uno tiene una ilusión, tiene que hacerla.
Antonio ejercía como médico cuando ETA mató a su hijo. Dejó su consulta de urología en Ibiza y se metió en política para luchar por la memoria de Diego.
La bala de ETA te mata varias veces, o la bomba de ETA. Primero te matan al familiar, en mi caso, a tu hijo. Después, el segundo efecto que tiene es el olvido, que es lo peor. O sea, que tú ya te quedas ahí como muerto. Y yo no he estado dispuesto, digamos, a comerme el sapo. O sea, quiero decir que tú eres víctima, ves que los que tienen que defenderte no te defienden.
A pesar de que se cerró la isla, los terroristas acabaron huyendo, los asesinos de Carlos Sáenz de Tejada y de Diego Sálvarez aún no se sabe. Son los dos últimos crímenes de ETA de los 379 que, como te digo, no se han resuelto. Bueno, todos y cada uno de esos 379 asesinatos sin resolver están recogidos con un detalle escalofriante en dos tomos editados por la editorial Sindéresis. Escritos, firma Daniel Portero, que es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Dani, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Oye, cuando me llegó la caja el otro día y abrí los dos tomos, son dos tochazos de libros, con el número en rojo en la portada, José, me ponía la piel de gallina de pensar que cómo habéis trabajado para encontrar todos y cada uno de esos 369 asesinatos. Escalofriante, Daniel.
Bueno, es un trabajo, yo te diría, de todo el equipo de la Asociación de Dignidad y Justicia. Realmente, aunque es verdad que el trabajo pues lo hemos encabezado tanto Víctor Valentín como yo, lo que es la edición y la publicación, pero digamos, hay un trabajo enorme de Miguel Ángel Rodríguez Arias, que es el abogado de penal internacional, que es el que está llevando pues todas las causas de autoría inmediata por mi organización contra los jefes de ETA en la Audiencia Nacional, y que ahora pues están, la verdad es que ahora va a explicar un poco más a fondo. Pero bueno, es un trabajo de equipo, ¿no? Donde también ha estado Vanessa de Santiago, es decir, en general todo el equipo, digamos, el músculo de la asociación ha trabajado y lleva trabajando pues desde que se presenta la queja en el comité de peticiones en Europa, en el año 2016, cuando nosotros presentamos esa queja contra el gobierno español por la falta de diligencia para el esclarecimiento de casi 400 asesinatos sin resolver. Y es ese trabajo, empezó ahí.
¿Qué apuntabas de la Audiencia Nacional, Daniel?
Pues mira, vamos a ver, precisamente cuando a raíz de esa queja, sabéis que hubo una visita de europarlamentarios a España, al País Vasco y a Madrid, y bueno, pues en nuestra declaración y la de muchos jueces y también fiscales, incluso la propia policía y Guardia Civil, ante los eurodiputados le dijimos que tenían que buscarse otras vías, porque la autoría material era difícil de demostrar, porque no había, digamos, sumarios enormes ni nada como son los de ahora, sino que eran sumarios de casas 40 páginas, es decir, eran, ni siquiera llegaba un tomo, ¿no? Y eran archivados, ¿no? Incluso cuando abres las páginas del libro ves una lista de expurgos. Los expurgos son, digamos, la eliminación física de los sumarios judiciales. Eliminación física es que, aparte de archivarse, se elimina para siempre. Es decir, no existe constancia, ni memoria, ni relato, ni nada por el estilo, porque un juez ordena su eliminación. Y existen 6 casos sin resolver que han sido expurgados. Eso es gravísimo en un delito de asesinato. Es gravísimo. Y eso ha ocurrido con las víctimas del terrorismo de ETA. 6 casos de los 379 no tienen ni siquiera constancia escrita de que se haya investigado absolutamente nada. Por eso hemos dejado constancia de ello, hemos dejado investigación sobre esos casos, porque yo creo que es importante dejarlo claro, y sobre todo porque hemos querido dejar claro que la autoría mediata por dominio, es decir, la búsqueda del jefe en vez del autor material, sí es posible, porque la única prueba que hay que demostrar es que durante el periodo en que se produce el asesinato, el fulano de tal, el asesino concreto, era el jefe del aparato militar o el jefe del aparato político. Y eso es, en base al derecho penal internacional, que es la teoría del dominio de la organización de Klaus Roxin, un, digamos, catedrático alemán, que fue el que hizo posible que se hicieran los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Klaus Roxin se pudieron juzgar a los jefes de los nazis precisamente por ello. Y es lo que estamos viendo. Y fíjate, Ángel, perdona que me centre en este punto.
Di lo que quieras.
Te voy a poner una analogía para los oyentes. Si a día de hoy hablamos de Ucrania, todo lo que estamos sufriendo, sobre todo ellos, ¿no? Algunos estamos trabajando a destajo para ayudarles en otras responsabilidades políticas, ¿no? Pero si te pones a pensar y hablas con los ciudadanos, con cualquier ciudadano, dices, ¿es la guerra de quién? Dice, la guerra de Putin, ¿no? Y fíjate, y si usted tuviera que juzgar a alguien, ¿a quién juzgaría la Corte Penal Internacional? A Putin. Y si te das cuenta, Putin no fue contra Ucrania, era jefe. Porque todo el mundo...
Dani, perdóname, estamos teniendo algún problema con la cobertura del móvil. No sé si te puedes poner en algún sitio con mejor cobertura habitualmente, pero a veces se te va. ¿Estás en otro sitio?
A ver ahora.
Sí, decías Putin.
Sí, no, te decía que para los oyentes es muy importante entender que cuando en Ucrania se acusa a alguien de responsable de lo que está pasando en Ucrania, todo el mundo dice que es Putin el responsable, pero Putin nunca disparó un arma, siempre va con corbata, siempre era el que estaba detrás, el autor detrás del autor. Eso es lo que hemos pedido siempre en ETA, ir a por la persona que estaba detrás, a por el jefe de ETA que estaba detrás.
Una última cuestión. Mañana, manifestación en Madrid. ¿Hay gotas que colman el vaso o es que ya no se puede más?
Yo llevo ya desde hace mucho diciendo que hasta aquí hemos llegado con este gobierno, ¿no? De Pedro Sánchez, ahora alias Antonio. Este individuo ha traicionado desde el minuto uno a todas las víctimas del terrorismo. Antes escuchaba con atención a Carlos Urquijo y no es una reunión con la UGT lo que tiene Sánchez o el ministro Marlaska para decirles que no va a acercar a los presos con delitos de sangre. La reunión la tiene con todas las asociaciones de víctimas el 22 de junio del año 2018, es decir, prácticamente 2-3 semanas de tomar posesión Marlaska, y la tenemos en el Ministerio del Interior, y él, a una pregunta que le hago yo y le hace otra asociación, le decimos, ¿usted va a acercar a los presos con delitos de sangre? Y él dijo, no, delante de 25 asociaciones de víctimas del terrorismo. Y ya sabemos la realidad a día de hoy. Son 150 asesinos de ETA con delitos de sangre acercados al País Vasco. Y lo peor, que es lo que la gente no sabe, es que el gobierno ha actuado con tanta traición y con tanta, digamos, mala fe, que actúa como Pilatos con el asesinato de Jesucristo. Lo mismo, actúa de la misma forma, se ha lavado las manos, ha entregado al gobierno vasco actual, la posibilidad de ponerlos en libertad, porque los ha acercado primero, pero no ha sido Sánchez el que les ha dado la libertad total, le ha dado la responsabilidad al gobierno nacionalista. Ha actuado como un traidor, como actuó en su momento Pilatos, y ese es el gobierno que tenemos enfrente. Y hay que decírselo en la calle, y mañana en Colón, a las 12 de la mañana, en la Plaza de Colón, en Madrid, la UBT convoca una manifestación que, por supuesto, Dignidad y Justicia la apoya al 100%, y yo creo que muchísimas víctimas del terrorismo y muchísimos buenos españoles.
Todos y cada uno de esos 379 asesinatos sin resolver, recogidos en esos dos tomos, en realidad es un libro partido en dos por la editorial Sinderesis. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, gracias, amigo, suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel, siempre por darnos voz.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mañana, a las calles de Madrid, a las 12 horas, en la Plaza de Colón, para, sencillamente, pedir dignidad y un relato de verdad sobre las víctimas del terrorismo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Galdos Don Simón, 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Galdos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, 1 litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nueve y media. Pasan ya 3 minutos de las 9:30, 8:30 en Canarias. Lo hemos venido contando durante todo el programa. Los paros de los transportistas de la plataforma que ha convocado las protestas van a seguir. No se suman al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. La ministra asegura que todas las reivindicaciones están recogidas en ese acuerdo, salvo una, la que implica redactar un borrador que sirva de transición a una futura ley que impida su trabajo a pérdidas. Detalles, Marta Ruiz.
El acuerdo cerrado con el Comité Nacional incluye la elaboración de un proyecto de ley antes del 31 de julio para adaptar la ley de cadena alimentaria al sector del transporte, que el servicio no se cobre por debajo del coste. Pero Manuel Hernández, el presidente de la plataforma, dice que no pueden aguantar tanto.
Pero mientras se necesitan medidas que sean provisionales, que nos garanticen que si el lunes arrancamos, pues sea sin perder dinero. Si no tenemos esa garantía, nosotros no podemos desconvocar este paro.
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, contaba en La Sexta lo que le ha respondido.
Pues lamentablemente eso no lo podemos hacer en unos días.
Así que de nuevo posturas enfrentadas. Confía Raquel Sánchez en que recapaciten desde la plataforma y el lunes vuelvan a la actividad o al menos dejen trabajar a quien quiera hacerlo. Pero a esta hora continúa ese paro indefinido que ya afecta a la cadena de suministros y provoca paros en las industrias, agitando el fantasma de los ERTE.
Veremos qué pasa a partir de ahora, cómo transcurre el fin de semana, porque todas las patronales por carretera, tanto mercancías como viajeros, han suscrito el acuerdo. Reanudarán su actividad para intentar que la cadena de distribución vuelva a la normalidad. Bruselas. Los 27 han discutido cómo frenar el avance de los precios de la energía sin llegar a intervenir el mercado europeo. Hasta mayo no se tratarán medidas concretas para ver si es posible desacoplar el gas del mix energético, aunque la Comisión sí deja la puerta abierta a que España y Portugal actúen de forma excepcional durante un tiempo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. España y Portugal han conseguido que la Unión Europea dé el visto bueno a su idea de poder intervenir el mercado energético de forma excepcional y temporal. Aunque la medida tiene que ser supervisada por la Comisión Europea, ambos países sí han defendido esa particularidad de España y de Portugal como una isla energética. ¿Y esto qué significa? En primer lugar, que España y Portugal tienen que demostrar que la intervención no distorsiona excesivamente la competencia en el mercado europeo. Y en segundo lugar, que el gobierno podría intervenir los precios del gas para la formación del pool energético de la cesta en donde entran todas las energías y que conforman la tarifa de la luz. Podrían limitar estos precios compensando de alguna manera a los importadores, es decir, a las compañías gasistas. Veremos cómo se pagará y hay cuatro vías. La primera, vía presupuestos generales del Estado. La segunda, creando un déficit nuevo de tarifa. La tercera, bajando el IVA del gas del 21 al 10%. Y la cuarta, utilizando los 3.100 millones de euros ingresados en derechos de CO2 el año pasado y dedicarlos a bajar esa factura de la luz. Y esto va a tener efectos en tu factura y en mi factura. Pues se supone que sí, Ángel, aunque hay que ver en qué cuantía. En todo caso, la situación es de extrema gravedad. Esta semana que viene vamos a conocer el dato de IPC de marzo. Y hoy viernes, Nadia Calviño ya ha dicho que no espera una media de dobles dígitos en la inflación durante el 2022, que traducido para nosotros significa que vamos a ver algunos meses con una inflación del 10%. Ante esta situación y a la espera del plan que prepara el gobierno para presentar el martes que viene tras el Consejo de Ministros, solo nos queda, Ángel, que realmente se den cuenta de que la situación es complicada. Todos tenemos que ser conscientes del enorme esfuerzo que hemos realizado durante la pandemia. Ahora se trata de salvar puestos de trabajo trabajando, es decir, no haciéndonos trampas en el solitario, como los ERTE 2.0, y haciendo un escudo social para los más vulnerables. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar, gracias. El fuerte impacto de los precios de la energía ha disparado los precios industriales. En febrero subieron 5 puntos con respecto a enero. Y la crisis de Ucrania va a condicionar, lo que te digo, el futuro. De hecho, las empresas de la industria están revisando sus previsiones y lo están haciendo a la baja. Joan Tristain es el director general de AMEC, la Asociación de las Empresas Españolas Industriales Internacionalizadas.
2021, un gran año en el que las expectativas se han superado. 2022, un año en el que se preveía una vuelta a una situación, podríamos decir, de normalidad, pero que se ha visto truncada por el conflicto y que ha hecho revisar a la baja, aunque no de forma determinante, las previsiones.
Este primer trimestre va a condicionar la evolución de la economía. Las cifras que maneja el gobierno están absolutamente alejadas de la realidad. Pronosticaban un crecimiento del 7, rebajado en torno al 5 por Sánchez, y al 3, según los analistas, por ejemplo, de Funcas. Hoy el INE ha dado el dato de 2021, el PIB creció al 5,1, vuelve a tasas positivas, pero no es ni la mitad de lo que cayó en 2020. El peor año de la pandemia. El acuerdo de esta madrugada entre el gobierno y las patronales del transporte debería aliviar la tensión en las carreteras, en la cadena de distribución, aunque esta misma tarde la asociación que convocó los paros ha decidido no sumarse a él. Rafael Barbadillo es presidente de Confebus, la Confederación Española del Transporte en Autobús. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Minuto y resultado. ¿Os parece un buen acuerdo por ahora?
Sí, entendemos que es un buen acuerdo. Es a lo que se pudo llegar anoche en la reunión que tuvimos entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera, tanto el Departamento de Mercancías como el de Viajeros. Y sí que es una ayuda que viene a aliviar pues el fuerte impacto que tiene una subida tan rápida del precio del combustible como la que hemos tenido en un trimestre, que ha subido un 30%, más lo que llevábamos acumulado ya del año pasado. Es decir, pues viene a paliar, es un trimestre. Es verdad que esto es un trimestre y que todavía queda mucho año por delante, y que esto impacta, además, el precio del petróleo, impacta en otras partidas de costes de las empresas del sector, porque los neumáticos ya se han encarecido casi un 30% también, porque es un producto muy derivado del petróleo. Tenemos también, todo lo que son aceites, el AdBlue, que es la urea que utilizan ahora los últimos motores de generación de los últimos motores diésel. Y bueno, pues al final todo esto repercute y, que dure que lo acabe, que va a ser un año difícil de gestión, ¿no? Porque los costes están incrementándose considerablemente.
Lo preguntamos a todos los sectores que paséis por aquí. ¿Ese coste es transmitible? ¿Se puede trasladar, mejor dicho, al usuario, al pasajero?
Pues en una parte de nuestra actividad puede repercutir algo, pero no todo. Es decir, estoy hablando de toda aquella parte que está más dedicada, que está liberalizada, por así decirlo, la parte de transporte turístico, transporte discrecional, que es contratado por agencias de viajes o por para hacer congresos, ferias, etcétera. Este tipo de transporte pues es liberalizado, y ahí hay una cierta capacidad del empresario para poder trasladar parte de sus incrementos de costes al precio del servicio. Y luego está la otra parte, que es la más regulada, que son los contratos de transporte de concesiones de gestión de un servicio público, como es el transporte público, que son tanto los servicios urbanos como las líneas que conocemos, las líneas regulares, ¿no? El coche de línea tradicional, pues ahí los precios son precios máximos autorizados, es la revisión tarifaria, nos la tiene que marcar la propia administración, con unas fórmulas que no permiten nunca, la verdad, el trasladar la totalidad de los incrementos de costes a tarifa, con lo cual vas perdiendo margen año a año. Claro. Y en una coyuntura como la actual, imposible, y además tampoco sería lógico trasladarle al viajero pues un incremento tan grande del precio de una de las principales, de la segunda componente más importante de la estructura de costes, que es el combustible, que tiene un peso ya de cerca de un 30%. Claro, un 30% sobre un 30% es un incremento del 9% del billete, que no tiene ningún sentido, ¿no?
Claro. Cualquiera hace previsiones a X semanas vista, no te digo a meses. Estas ayudas tienen caducidad. En teoría van del 1 de abril al 30 de junio. ¿Cuál es el panorama para el conjunto del año?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con Ucrania y el precio de la energía, que está absolutamente disparatado. Además, estamos hablando solamente del combustible gasoil, pero claro, si nos vamos al gas, que es un combustible que está siendo también muy utilizado por el sector. Hay muchos autobuses de gas en las grandes ciudades, son la periferia de las grandes ciudades, pero es que el gas natural comprimido, que es el que utilizamos, se ha incrementado un 365% en el año 2021, que es una cuenta de resultados que lo resista. Por eso decía que estos contratos con las administraciones públicas tendrán que buscar un reequilibrio, una compensación adicional, porque si no, vamos a llegar a un momento que el que presta el servicio va a quebrar. O sea, no tiene vuelta de hojas. Es que esto no son matemáticas y no hay... Pues año complicado, y vamos a ver qué es lo que pasa, como digo, los próximos meses, porque claro, tendremos que buscar soluciones entre todos a un problema como esto, o si no, tendremos que empezar a hacer recortes de un servicio público, claro, a quitar servicios, no tantas frecuencias y a lo que estamos acostumbrados.
Claro, es que esa es una pata que a veces se nos olvida. Hablamos del transporte por carretera, en este caso de pasajeros. Lo del servicio público es fundamental. No es una empresa que tiene unos autobuses y se pone a llevar gente para allí y para acá. En España, ¿qué porcentaje del transporte, qué porcentaje de la movilidad suponéis?
Pues mira, el transporte en autobús somos el modo, por así decir, olvidado o desconocido. Somos el modo de transporte, quitando el vehículo particular, por supuesto, que más pasajeros mueve al año en España. Nosotros movemos al año 3.100 millones de viajeros. Estos son datos de 2019, que bueno, pues es el modo que dos de cada tres viajes que se realizan en transporte público se realizan en autobús, o sea, mucho más que el tren y mucho más que la aviación en los vuelos domésticos, me estoy refiriendo, ¿eh? Y llegamos, ¿por qué? Porque el autobús tiene una ventaja que llega a todos los rincones del país. Unimos diariamente más de 8.000 poblaciones, recorremos diariamente más de 75.000 kilómetros y bueno, pues esa es la capilaridad que tiene el transporte público, el de autobús, ¿no? El transporte por carretera no la tiene ningún otro modo y esa es nuestra principal ventaja. Y somos un servicio público esencial, como muy bien apuntabas, y claro, durante la pandemia hemos estado muy afectados porque, claro, se restringió la movilidad para evitar la propagación del virus. Y bueno, como servicio público teníamos que seguir prestando el servicio por si algún servicio esencial, como eran pues cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cajeros de supermercado, personal de supermercado, vamos, personal sanitario, tenía que trasladarse a su puesto de trabajo, tuvimos que seguir prestando el servicio, pero movíamos muy pocos viajeros y teníamos que seguir prestando el servicio con un coste tremendo. Estábamos muy lastrados por el COVID, un sector que ha generado mucha deuda como consecuencia del COVID, y nos llega esto ahora, que es bueno, pues el sector necesita un apoyo muy grande de la administración para poder continuar prestando el servicio.
Apoyo grande de la administración y seguramente por parte de todos y de los medios también, ese reconocimiento de servicio público que a veces se nos olvida. Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, gracias y suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, Rafael.
Igualmente. Hasta luego.
Vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué pasa, compi? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿En qué tendencias nos fijamos hoy?
Pues en las carteras digitales, que es un negocio y un servicio al alza en todo el mundo.
A ver, sorpréndeme, ¿qué es una cartera digital?
Mira, si te digo cartera digital, tal vez no sepamos lo que es, pero si te digo PayPal, eso tal vez te suena más. PayPal,
sí,
o
sí.
PayPal escrito, sí, sí, es sí, una sí. Cartera digital, es una empresa o un espacio que te permite hacer pagos seguros. Si haces una compra en internet, puedes pagar con tu tarjeta de crédito o puedes pagar con esa cartera digital.
Pero esto ya existe desde hace mucho, ¿no?
Sí, pero es ahora cuando están creciendo. Mira, en 2019 el 6,5% de las transacciones de comercio electrónico se pagaron con carteras digitales. En 2020, el año del confinamiento, que es un factor determinante, se pagaron más del 44%.
Claro.
Este de las finanzas digitales es un mundo que está despegando ahora y que promete hacer ganar muchísimo dinero. Las tecnológicas, las llamadas Big Tech, están en ello.
¿Qué son las Big Tech y qué están haciendo?
Mira, Apple, por ejemplo, es una de las Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas, que esta misma semana se ha comprado una FinTech en el Reino Unido.
Qué raro habláis los que sabéis de esto. ¿Qué es una FinTech?
Pues una FinTech es una empresa que presta servicios financieros, pero son siempre tecnológicos. Es una especie de banco. Las FinTech, por ejemplo, tienen plataformas de pago, te dan crédito digital, compran y venden activos encriptados como los bitcoins o te crean plataformas de crowdfunding para conseguir crédito de varios particulares. Bien, pues una de estas empresas que se llama Credit Kudos es lo que ha comprado Apple en el Reino Unido. Es una startup o una fintech que ha desarrollado un software, un programa informático para gestionar datos bancarios de los consumidores.
¿Y para qué quiere una Big Tech como Apple una fintech?
Pues no lo ha desvelado, pero lo más probable es que lo haya comprado para dar créditos a sus clientes, como hacen los bancos. Apple ya tiene una tarjeta de crédito en Estados Unidos y si ahora compra una empresa financiera que valora el perfil de riesgo de sus clientes, lo normal es que pensemos, y es lo que ha pensado el mercado, que también quiere lanzar una tarjeta de crédito en el Reino Unido o incluso desde el Reino Unido, donde por cierto no tiene ficha bancaria, para toda Europa.
Oye, ¿eso lo están haciendo otras? ¿O eso también es tendencia por parte de las operaciones entre ellas, otras empresas tecnológicas?
Pues de un modo u otro lo están haciendo todas. ¿Por qué vas a pagar a un banco para que te preste servicios financieros a tus clientes cuando esas mismas empresas tecnológicas pueden prestar ese servicio financiero y quedarse con el margen? Es como el crédito al consumo de los grandes almacenes, pero en digital. Apple ya presta un servicio financiero, el Apple Pay, también Google, que tiene Google Pay, o Samsung, podemos pagar ya con nuestras aplicaciones en los teléfonos móviles o en los relojes, incluso en las tablets, cualquier servicio o muchos servicios ya. En China y en la India hay dos plataformas de este tipo, se llaman Alipay y Tenpay, y acaparan el 90% de los pagos a través del móvil.
Pero una cosa es pagar y otra dar un crédito. Es dinero al fin y al cabo, pero no es lo mismo.
No, no, efectivamente, ese es el riesgo y es también el lamento o la queja de la banca de toda la vida, la tradicional. Cada vez que tiene oportunidad, la presidenta de Santander, Ana Botín, pide que a todos se les trate por igual.
El primero es la regulación. Vivimos momentos de cambios fundamentales en nuestras formas de producir, de consumir, en la forma de vivir. La era digital. Es lógico que los poderes públicos, que los gobiernos, organismos supranacionales busquen nuevos marcos de protección de nuestros derechos. Deben hacerlo. Es lógico que estén atentos para impulsar mecanismos compensatorios de los desequilibrios que se generan en estos procesos de transformación profunda y acelerada.
Ana Botín lleva años pidiendo la misma regulación para todas las empresas que prestan servicios financieros. Ahora el Banco Santander se ha pasado a comprar algunas startups o a desarrollarlas para prestar servicios financieros digitales. La ventaja de una fintech o del servicio financiero digital que te puede prestar una big tech es que normalmente es mucho más rápido, hay menos burocracia, tiene también más capacidad de entrar en mercados a los que no llega la banca tradicional y suele ser mucho más flexible a la hora de ofrecerte productos.
Claro, la banca tradicional está vigilada en todos los países por su respectivo banco central. ¿Y estos nuevos sistemas?
Ese es uno de los grandes riesgos y probablemente Ana Botín hace referencia a eso. La banca tradicional tiene que cumplir con unos coeficientes. El negocio tradicional bancario, a grandes líneas, consiste en prestar una parte del dinero que recibe del cliente en depósito, pero solo una parte, porque tiene que mantener unas reservas por obligación, por ley. Y las exigencias de transparencia, de gestión, de gobierno corporativo que imponen los reguladores a la banca tradicional no los tienen las big tech o las fintech.
Internet llega a todas partes, en teoría, a prácticamente todo, pero las oficinas bancarias no. Ese es otro lío, ¿no?
Sí, esa es una ventaja de las fintech, pero ojo, porque el Banco de España dice que eso también entraña sus riesgos. Precisamente la penetración de este tipo de negocios es mucho más alta en economías menos bancarizadas. Son más baratas también que la banca tradicional, pero son menos transparentes y no ofrecen la misma garantía en la protección de datos.
Big tech, fintech, ¿qué más? ¿Qué otra tendencia nos traes hoy?
Pues una que estoy segura has practicado ya.
Pues dicho así, me pegas un susto. Digo, a ver qué sale esta de mí. Pero bueno.
¿Cuántas veces has entrado en una página web a hacer compras? Has hecho toda la lista de la compra, has llenado el carrito y ahí lo has dejado.
Pues mira, sinceramente, yo, en lo particular, no muchas, porque no. Cuando compro cosas muy concretas y poco, pero en casa seguro que lo han hecho muchas veces.
Bueno, yo te confieso que más de una, más de dos y he perdido la cuenta. Uh-huh. A veces lo dejas para después, para completarlo más tarde, otras para terminar el proceso de pago, pero hay muchas otras que has estado un buen rato haciendo una compra y después la has perdido por completo. No sí. Una ni dos, sino muchas, muchas veces. Confiesa que alguna vez lo habrás hecho.
Mira, la última la semana pasada con unas entradas para un concierto. No sé qué ha sido de ellas.
No te apures porque esa es una costumbre muy española, ¿eh? Incluso aunque te hayas tirado media hora haciendo la compra en el súper. España es el país con más carritos e-commerce abandonados del mundo. El 86% de los carritos
¿El
que
86?
Hacemos, los abandonamos para siempre.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo.
Pues me dan ganas de hacer el karaoke. Oye, ¿por qué somos así de raritos? ¿Por qué?
Pues no lo saben ni los que nos venden. No te imaginas la cantidad de estudios que he encontrado sobre este tema. Un carrito abandonado significa que has perdido para siempre a un cliente que le has echado por algo. ¿Cómo alentar a ese cliente para que recupere su carrito abandonado y acabe esa operación de compra? Es una especialidad ya del marketing.
Anda, oye, ¿y qué ideas sugieren?
Bueno, seguro que ya lo has visto alguna vez, o no, porque tú eres de poco abandonar el carrito de e-commerce.
Sí.
Te mandan un email donde te dicen, ¿recuerdas tu carrito olvidado? O solo te falta un paso, solo te queda pagar, completa los datos financieros. Te sugieren todo tipo de cosas. Hay expertos que prometen reducir un 10% esa tasa de abandono español. Es una barbaridad ese 10% teniendo en cuenta esas cifras de abandono en las que nos movemos.
Sí. Desde luego que sí, me ha pasado.
Ya sabes, entonces, ¿qué hago? Carrito. Pues tú sabrás, yo creo que la libertad de comercio está ahí, te ofrecen el carrito. Ahora bien, es para pensarlo, ¿eh? Te has tirado media hora haciendo la compra y luego la abandonas. Es una pérdida de tiempo.
Es que media hora enchufado comprando algo, ni de coña, no tengo media hora.
¿Tú por qué no haces la compra en el supermercado?
Correcto. En el súper sí, en el súper ir con el carrito de verdad rodando.
¿Y cuánto tiempo estás? Llegar al súper, hacer la compra y volverte.
Sí, pues a lo mejor, sí, una horita mínimo.
En internet lo reduces a la mitad. Solo tiras el tiempo si abandonas el carrito. Ahora bien.
Que no me vas a convencer, pesada.
Es que hoy me he venido muy tecnológica, muy
de
tendencia de futuro.
Ya te veo.
Míralo por el lado bueno. Estás ayudando a crear un nuevo empleo. Recuperar al cliente que se deja los carritos e-commerce.
Sí, es precioso, la idea es preciosa. Oye, Ana, Código San Boal, sábado y domingo, 9 de la noche, en 13TV. Tienes un minuto para decirme qué llevas.
Pues mira, vamos a centrarnos en tres grandes temas. Uno, Ucrania, seguimos el desarrollo de la guerra. Y nos preguntamos este fin de semana si ha habido una operación Valquiria. Putin lleva ya 4 anillos de seguridad. Ha cambiado a todo su personal, hasta los cocineros. Segundo, estamos en la guerra de las materias primas. A eso obedece la guerra de Ucrania, a eso obedece el cambio de la posición española en el Sáhara. Y tercero, vamos a hablar con transportistas, los que han estado con el gobierno y han pactado, con pescadores, con pequeño comercio que también se ha visto afectado por esta huelga, con prácticamente todos los sectores afectados por la falta de suministro y por la huelga del transporte.
Qué bien.
Por cierto, estamos también en las dos manifas que este fin de también hay, ¿eh? La de la AVT el sábado, la manifa por la vida el domingo.
¿Cómo distribuyes por días, Ana?
¿Cómo que cómo distribuyes?
Sí, que llevas el domingo, bueno, que llevas el sábado, es un lío,
nos
¿eh?
Especializamos más un día en un tema y otro en otro, pero visto desde distintas ópticas, ¿eh? Tampoco cambia mucho, la actualidad es lo que
ya lo sabes tú. No, el problema está en que tienes que meter todo eso en dos días, en dos informativos, es que hay demasiadas cosas, pasan demasiadas cosas,
Efectivamente.
Ana San Boal. Código San Boal, lo dicho, sábado y domingo a las 9 de la noche en 13TV. Te veo mañana en la tele, Ana, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En directo,
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma Pecha.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo.
tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.